Bueno, entonces pasamos ahora a la comunicación de la doctora Teresa González Pérez sobre Agustín Madán, asesor de Campomanes. Teresa González Pérez es, como saben, profesora de la Universidad de La Laguna, si no lo digo mal, que es probable, pero creo que no, de Historia de la Educación, y como aquí hay varios especialistas en el siglo XVIII, en la ilustración y también varios especialistas en historia de la educación, creo que no solo la comunicación va a ser interesante, sino también las preguntas y los comentarios que se puedan hacer también lo van a ser. Gracias por tener la palabra cuando quieras.
Gracias, profesora María Teresa Noreña. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de Colón la oportunidad que nos brindan de poder presentar esta humilde contribución con una pequeña investigación sobre la figura de Madán. Y también agradecerle a María Teresa Noreña no solo la presidencia de la mesa, que me haya permitido compartir aquí con ella, sino también agradecerle todo lo que me enseñó, porque fue profesora maestra y precisamente a través de sus enseñanzas he llegado a investigar y a tener este interés por la historia. Bien, me propuse cuando planteé el tema de trabajo fue continuar indagando en la figura de Agustín Madán, que ya hace unos años, como bien sabe la doctora Noreña, que estoy interesada en esta figura y que había estado pues recopilando información en distintos archivos insulares, tanto en Tenerife, en el Archivo Municipal de La Laguna, en la Sociedad Económica, como aquí en Gran Canaria, en el Archivo de la Catedral, en el Archivo del Museo Canario y en Madrid, en distintos archivos. Y fundamentalmente para este trabajo pues he consultado el fondo de Campomanes, donde encontré entre la documentación de Campomanes un discurso que había elaborado Agustín Madán a instancias de Campomanes. Me resultó relevante esa petición de Campomanes a un profesor de los Reales Estudios, porque generalmente pues ubicamos la figura de Campomanes a nivel de político, de estadista, de economista, de historiador, pero ha pasado un poco más desapercibido quizá el aspecto educativo y sobre todo su interés por las lenguas clásicas. Con el estudio de este documento, pues quedaba de relieve ese interés por los estudios clásicos, al tiempo que desvelaba la importancia de la figura de Agustín Madán, que por otra parte es un canario poco conocido, que ha pasado casi desapercibido por la historiografía insular, que si bien fue un personaje bastante controvertido en el siglo XVIII, pues es justo reconocerle también su dimensión en el contexto del siglo XVIII, sobre todo considerando que Madán influyó notablemente en la trayectoria de nuestro insigne historiador Viera y Clavijo, porque fue precisamente Agustín Madán quien lo recomienda como ayo al hijo del marqués de Santa Cruz, cuando él pretendía opositar a la cátedra de Hebreo. Pues bien, delimitado un poco el objetivo y el interés de dar a conocer la figura de Madán y un poco planteado cuál era ese interés, pues paso a exponer unas pequeñas líneas de mi trabajo. Bien, la personalidad de Campomanes es compleja y polifacética. No solo le preocupan los asuntos de Estado, también se interesa por la cultura y la educación, por mejorar la instrucción y combatir la ignorancia. Especialmente se interesa por los estudios clásicos. Esta faceta es mucho menos conocida que su actividad política, que fue muy intensa. Incluso algunos autores piensan que impulsó los estudios helénicos mientras estuvo en el poder. Realmente no es cierto, porque su formación es anterior. Él mismo, en su discurso de solicitud de ingreso en la Real Academia de la Historia, en 1748, afirma estar sobradamente instruido en los idiomas francés e italiano y tener alguna tintura del griego y del hebreo. Campomanes aprendió las lenguas clásicas en Madrid entre los años 1748 y 1751. Con los maestros de renombre de aquel entonces. Fue discípulo de Miguel Cassiri, presbítero siromaronita, que le enseñó árabe, y de José Carbonell, que lo instruyó en el griego y también le enseñó algunos conocimientos de hebreo. Campomanes leía los clásicos y, al contrario que Feijóo, no creía que fuera una pérdida de tiempo. Estaba convencido de los beneficios de la lectura de los clásicos y se propone luchar contra la ignorancia y recuperar el buen gusto. Se planteó la necesidad de inventariar archivos y bibliotecas, así como reeditar obras inéditas. Para ello, consideraba que era necesario una formación filológica y, de esta manera, no solo se precisaba conocer latín, las dos lenguas modernas en aquel entonces, el italiano y el francés, sino también el hebreo. Sobre todo, el hebreo era necesario para los que se dedicarían a la teología o a la historia eclesiástica. Y también le daba importancia a los estudios de árabe, porque eran fundamentales si se quería estudiar la historia de España y la lengua española. Además de que, a través de los conocimientos del árabe, también se podían adentrar en otras ramas del saber. Él mismo editó varias obras, aunque era más historiador y no tenía un pleno dominio de las lenguas clásicas, se apoyó en varios eruditos. Por ejemplo, para la traducción del texto del Periplo de Hannón, fue corregida por Juan de Iriarte, el bibliotecario real y, como todos saben, que era natural de Tenerife, a quien conocía a través de su maestro José Carbonell. Cuando Carlos III subió al trono en 1759, ya se había avanzado en los estudios helénicos, y es más, se había mostrado ese interés por las lenguas clásicas. Y de hecho, un ejemplo lo constituye la publicación del discurso congratulatio a Carlos III, y que se editó en tres lenguas, en griego, hebreo y latín, y fue escrito por José Rodríguez de Castro, al que también le ayudó el bibliotecario real Juan de Iriarte. Campomanes, aficionado a los autores antiguos y a los estudios históricos, una actividad que fue compatible con su vocación jurídica. Sin embargo, su producción literaria quedó desplazada por su actividad política. Su carrera comienza en 1762 y termina en 1791. Aunque fue relevado de su cargo político, permaneció como consejero hasta 1802. Mientras estuvo en el poder, impulsó los estudios helénicos. Él había observado la precaria formación de las órdenes religiosas y se propuso fomentar la enseñanza de las lenguas en los centros educativos, religiosos y civiles. Y aunque los resultados no eran los esperados, no desistió de su empeño pedagógico. Por ejemplo, su antiguo maestro, José Carbonell, escribió Método de enseñar la lengua griega, hebrea y siríaca y se lo remitió a Campomanes el 30 de octubre de 1767, fecha que coincide además con la función de los jesuitas. No contento con las propuestas didácticas y mucho menos con la escasa proyección, se asesoró con otros eruditos y consultó a los profesores del Colegio de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. A Casimiro Flores Canseco le encargó el estudio de la lengua griega y a Agustín Madan le encargó el estudio de la lengua hebrea. Ambos eran catedráticos de este centro de estudios, que equivale a lo que actualmente entendemos por enseñanza secundaria, digamos que es el centro de élite de aquella época. El profesor Agustín Madan hizo un estudio didáctico asesorando sobre la metodología y la renovación del hebreo en un proyecto docente innovador que remitió a Campomanes en 1781, bajo el título de Discurso acerca de la negligencia del estudio de las lenguas sagradas en España. El texto manuscrito consta de 26 páginas, se fue hecho el folio, por lo tanto son 13 folios, ¿no? En él detalla un minucioso programa de enseñanza del hebreo con una serie de indicaciones didácticas muy avanzadas para la época. Sin embargo, a pesar de ese estudio, de todo ese programa educativo tan minuciosamente detallado, donde él hace una serie de sugerencias, planteamientos metodológicos, incluso materiales, lecturas recomendadas, pues no tenemos constancia de que ese estudio se llegara a aplicar y, de hecho, es un trabajo que quedó inédito. Yo aquí le he escaneado el documento para que lo puedan ver, ¿no? Don Agustín Madan, su discurso acerca de la negligencia del estudio de las lenguas sagradas en España, donde se proponen los medios para fomentarlo, año 1781, a instancia del señor Conde de Campomanes, que le hice, Monseñor mío, pasa lo mayor, ¿sí? O sea, todo, digamos, el escrito que precede los documentos de la época, donde le dice que la junta la copia del estudio de la lengua hebrea, está fechado el 7 de febrero de 1781, firmado por Agustín Mada, dirigido al ilustrísimo señor conde de Campomanes. Y aquí comienza, digamos, todo el discurso, o sea, todo un estudio didáctico y metodológico de lo que es la lengua hebrea. En la exposición comienza explicando que él es profesor en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid y que lleva 10 años desempeñando la enseñanza de esta disciplina y observa que realmente esos estudios no promocionan como deberían de promocionar y que había que reactivarlo y de alguna manera desarrollar el interés por estas enseñanzas que se consideran fundamentales porque parten de que es una lengua sagrada, que es la lengua donde fueron escritos los libros sagrados, la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un relato justificando la importancia de la lengua hebrea, la importancia que tiene para España, porque es una nación de tradición católica y que era fundamental el conocimiento de esta lengua, ¿no? Como el tiempo apremia, pues lo pasaré muy rapidito, porque lo ideal sería pues poderlo leer todo, ¿no? Así que eso es imposible. Es toda una exposición de motivos, de justificación, y luego pues relata las recomendaciones didácticas para poder llevar a cabo esa promoción de la enseñanza del hebreo. Pues el hecho de que Campomanes requiriera a Agustín Mada el asesoramiento para adelantar los estudios de hebreos en España, pues es indicativo de la importancia que tenía este señor dentro de la disciplina, o sea, como lingüista, y no solo porque tenía conocimientos que él había aprendido también en Madrid con los profesores más destacados de la época, sino que destacaba también como un gran profesional dentro de un colegio de élite como eran los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, o sea, que era un experto y que el conde de Campomanes está pidiéndole un asesoramiento para que él haga una serie de indicaciones didácticas para conseguir cubrir ese objetivo de fomentar la enseñanza de las lenguas clásicas en España. Por otra parte, ese reconocimiento que tiene Madan en la corte, pues contrasta con el poco aprecio, digamos, de sus coetáneos en Canarias y especialmente con las dificultades que tuvo con el Cabildo Catedral, porque Madan, para poder ir a Madrid, tuvo que solicitar permiso al Cabildo Catedral y le es negado. Se tiene que ir sin permiso, es sancionado por ello, le retienen incluso la paga y no es como muy estimado entre los miembros del Cabildo Catedral, pero sin embargo sí que es reconocido fuera, sí que le reconoce incluso su amigo también Vieri Clavijo, pero tropieza con las dificultades de la iglesia, sobre todo porque se trata de una iglesia pues un poco no un tanto conservadora. Y también había que recordar que Madan siempre fue un estudioso y un inquieto por conocer, por estudiar, y no solo la lengua hebrea, sino una formación, digamos, eclesiástica muy completa. Su biblioteca testimonia pues toda esa preparación científica y aún más el hecho de que haya sufrido un proceso inquisitorial por leer libros prohibidos. Yo creo que Madan es de esas figuras canarias que necesita ser estudiado aún más en profundidad y que nos está anunciando también la importancia de que algunos canarios tuvieron varias dificultades para acceder a los conocimientos que se trasladan a la península, que son reconocidos fuera y que sin embargo en su tierra pues no se le hace del todo justicia. Y con esto termino porque me podría quedar hablando 3 horas más. Gracias. Muchas por gracias. La atención.
Gracias.